Justo estamos en contacto con Ramón Río Seco, parlamentario del Mercosur, fue intendente de Cutralcó, candidato a gobernador de la provincia en dos oportunidades. Ramón, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Te habla Marcelo Pascucio, estoy con Marcela Toranzo y el Vasco Mauriño. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buen día.
Bien, hablábamos sobre las políticas de construcción, en realidad los criterios de construcción política, cuán amplio deben ser y cuáles son los límites. Se te vio en una reunión con Soledad Martínez, pero también oportunamente con Leandro López. ¿Por qué no nos contás un poco?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien.
Bien, bien, acá, bueno, nosotros estamos trabajando como siempre hemos trabajado. Nosotros somos parte de la dirigencia contemporánea que hace 20 años, 25 años, estamos trabajando y pensando que se puede gobernar mejor y que puede haber una mejor distribución de la riqueza en la provincia de Neuquén. Ese ha sido nuestro norte histórico y lo hemos hecho a través de distintos frentes, en su oportunidad con Oscar Macei, después con el PJ, en algún momento localmente con Quiroga. Y bueno, creemos que después de la experiencia nuestra de haber sido candidato a gobernador en dos oportunidades, uh-huh. está claro que el techo de la oposición está muy dividido uh-huh. y por eso no le alcanzamos a ganar al MPN. Fíjese que siempre saca entre el 29, 35, 40, es el techo que ellos tienen y nosotros, todos divididos, sacamos el 60. Entonces, creo que hay que romper ese techo y hay que romper y hay que ampliar el espacio para hacer una propuesta superadora y centrarse en los problemas de la gente, no tanto en nuestra grieta, en nuestra ideología, que por otra parte en Neuquén no es tanto tampoco.
Ramón, Vasco Mauriño, ¿qué tal?
¿Qué tal, Vasco? Buen día, un gusto.
Lo mismo digo. Yo creo que uno está en general signado por su propia experiencia, la experiencia con Benítez, con la UCR en Cutralcó, después las calamitosas puebladas y cómo salió Cutralcó, fue una experiencia positiva. La pregunta que me hago con sinceridad es si eso es extrapolable al conjunto de la provincia o solo se puede hacer en otras localidades como se hizo en Cutralcó.
Yo creo que nunca las experiencias son iguales en ningún lado ni en ninguna circunstancia, ni por los tiempos, ni por la cultura, ni por el momento, ¿no? Uh-huh. Creo que claramente hay que construir una nueva experiencia. Ahora, esa es la base de la experiencia que a nosotros nos dice que después de una profunda crisis que nosotros vivimos, profunda crisis terminal, podría decir yo, sí. La única manera de ganarle en ese momento con un poderío extraordinario en la localidad, tanto del PJ como del MPN, en ese momento menemismo, fue la unión de los espacios opositores. Y es lo que estamos planteando nosotros. Nosotros venimos planteando desde el verano que si hacemos lo mismo, Vasco, vamos a tener los mismos resultados. Ya conocemos los resultados de antemano.
Claro.
Puedo ir yo, puede ir Darío, puede ir Juan Pérez, puede ir Soledad, pero el resultado ya lo conocemos de antemano. Uh-huh. Entonces, primero, apostar a la democracia que se resuelvan por elecciones directas las candidaturas. Y segundo, que tenemos que ser capaces de interpelar no solamente a la dirigencia, sino a la propia sociedad, digamos.
Claro.
Porque cuando vemos los resultados, fíjese usted que el resultado de Sinillosa debe el botón de muestra de lo que va a pasar el 23, y vamos divididos en 5, 6, 4 o 6 espacios. Uh-huh. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Por lo menos sintetizar los espacios mayores, y si es posible todos, para hacer una propuesta con un programa de gobierno, una propuesta que realmente pueda seducir a los neuquinos, porque también hay que interpelar a los neuquinos y replantear qué modelo de provincia queremos. Yo creo que tenemos una provincia rica, si una provincia con expectativas, con mucho volumen económico por sus recursos naturales, pero que no es congruente con la calidad de la gente, no es congruente con la infraestructura, no es congruente con el desarrollo industrial, no es congruente con el valor en origen del producto. Y bueno, todas estas cuestiones son las que estamos planteando y creo que tenemos que avanzar en ese sentido, ¿no? Hay como una disposición de algunos y una reticencia de otros, aunque no lo dicen.
Para hacer nombres, ¿hubo contactos con el PRO, con el radicalismo? Pregunto.
Sí, nosotros hemos tenido contactos con todos los actores, tanto del peronismo, del Frente Grande, de Junto por el Cambio, de la oposición. Es contactos extraoficiales, de extraoficiales, donde se ha planteado la situación, pero bueno, no hay resolución y tampoco me gustaría hacer nombre para no hacer una consideración especialidad sobre alguno, o digamos, no estar autorizado a hablar, ¿no?, oficialmente. Claro. Pero sí, hemos estado en contacto en el verano, ¿no?, y después tuvimos dos o tres contactos más. Pero bueno, hay gente muy entusiasmada con esto, aunque tampoco lo digan, y hay gente que está... yo creo que es un proceso, yo creo que una alianza tan dispar, podríamos decir, o porque la gente la ve dispar, no es tan complejo que el propio militante la pueda absorber, ¿no? Porque genera, te hace ruido, te hace contradicciones, te genera contradicciones, y ese es el proceso que tenemos que dar de construcción, que creo que hay que tener paciencia, y queda un año, así que nosotros tenemos confianza en que se puede avanzar.
Hay otros que también hablan de frentismo, pero que han elegido la dirección opuesta. Por ejemplo, Mariano Mancilla, que estuvo...
Claro, porque el Movimiento Popular Neuquino es especialista en dividir a la oposición. Yo creo que el mejor trabajo que ha hecho durante los 60 años es dividir a la oposición. Cooptar dirigentes, hacer frentes raros. Y vamos a una situación muy compleja en el 2023, Vasco, porque este tema de las colectoras se va a transformar en una especie de ley de lemas. Esto es muy peligroso, porque esto, vamos al partido único, muy peligroso. ¿Qué es lo que pasó en Capital? Donde se fueron con 16 lemas, son 16 lemas casi, porque son 16 colectoras. Popular y tergiversa la propia democracia. Entonces, el MPN va a eso. Nosotros tenemos que estar preparados para eso, nosotros no compartimos. Yo creo que tiene que haber un techo de colectoras, no pueden haber 15 colectoras, 10 colectoras, porque se transforma, digamos, en algo muy peligroso, y un sistema de lema que es un sistema que no está vigente, pero que en la práctica lo están haciendo, ¿no? Así que el MPN va a salir a buscar aliados, y también va a ser una alianza grande, porque sabe que la única manera de fortalecerse, porque ya no le alcanza con su partido, es de esta manera.
Entonces, sí, una experiencia sería la municipal de Neuquén, ¿no?
Claro, esa, la muestra de eso sería la municipal de Neuquén. Fíjese que en la municipal creo que llevaron 15 lemas, 16 lemas, le digo yo, porque son casi cuasi lemas, pero son colectoras, o espejos o colectoras. Y eso, digamos que creo que no deja claro el sistema democrático, y aparte el sistema distributivo en las bancas tampoco, ¿no?
No quería dejar pasar la oportunidad, como observador calificado que sos, ¿cómo ves este momento del Gobierno Nacional con esta inflación tan alta, el tema de las repercusiones en la economía local de la guerra de Rusia y en Ucrania, y el tema de las retenciones?
Y yo lo veo, la verdad que lo veo 50-50. Lo veo un gobierno que viene de una pandemia, que todo el mundo viene de la pandemia, ¿no? Sobre la pandemia nos cae la guerra, así que nosotros, el mundo está complicado con este tema de la inflación. Y Argentina, como venía con una inflación alta, esto lo pulverizó, digamos, lo puso en un escenario muy peligroso. Yo como que veo dos cosas del gobierno. Primero veo algunas cuestiones positivas, que a lo mejor algunos me van a salir a cuestionar lo que estoy diciendo, pero yo me manejo por lo macro, ¿no? Fíjense que la macroeconomía en el año 2021 creció 11 puntos casi. Y nadie se puso a decir en un medio de comunicación, ni a exacerbar esto, ni a vender esto como corresponde, porque es un dato duro.
Sí, claro.
Que fue el país que casi más creció en el mundo. Eso, por un lado. Después, en apenas 8 meses, después de poner en marcha el país, o 10 meses, la indigencia bajó del 43 al 37, que es horrorosa, pero que bajó. Y la desocupación bajó del 12 al 7,9. Esos son datos buenos, pero con todos esos datos buenos los barre con la inflación que tenemos, porque cuando la gente va al supermercado no le alcanza la plata.
Claro.
Entonces esa es la realidad. Entonces, es decir, el escenario es complicado, pero no es terminal, porque un escenario terminal era el de Macri, que teníamos 60% de inflación y teníamos un decrecimiento de 2 puntos del Producto Bruto. Eso es peligroso, más peligroso que esto. Acá tenemos crecimiento con inflación. Entonces, entre nosotros, si ordenan la inflación, pueden hacer un gran gobierno. Después, no estamos de acuerdo con pagarle al fondo, que creo que esa es la discusión de fondo con Cristina, que yo estoy con Cristina. Yo creo que al fondo no hay que pagarle, porque es una deuda ilegítima, porque es una deuda que no está disponible, porque es una deuda que se la fugaron, porque el pueblo argentino tiene que pagar una deuda que hicieron todos estos... esos sectores concentrados que la armaron para fugársela, ¿no? Y después con el tema de la energía, me parece que es un tema central también, porque tiene que ver con la sustentabilidad a veces de una familia, es decir, la garantía de tener energía y gas y agua potable tiene que ser un derecho humano casi. Uh-huh. Entonces, la discusión de que no hay que subir las tarifas es una discusión muy... muy profunda y muy válida, porque no se olvide que Macri la subió el 3000%, entonces tienen un colchón para unos 10 años más o menos. Uh-huh. Esta es la realidad. Entonces, bueno, esta es la discusión que hay en el Gobierno Nacional, creo que se va a profundizar, uh-huh. porque, mire, entre nosotros chocar con Cristina es como chocar con un tren. entre nosotros, sí. Guzmán tiene el boleto picado. Y no sé si Alberto también, mire, esa es la verdad, Cristina tiene mucho poder, digamos, mucho poder político real, ¿no? Poder político formal.
Sí.
Y bueno, y ella sabe lo que habla, sabe lo que dice y tiene una lectura, digamos, cuando nosotros arrancamos a 20, ella va a 300 adelante. Sí. Y todo el mundo lo sabe eso, por más que lo niegue,
no, claro.
Por más que la denigren, por más que la subestimen, uh-huh. por más que le quieran meter presa. Digamos, Cristina está en otro nivel y chocar con ella, digamos, creo que un error muy, muy grande que está cometiendo el presidente.
Gracias, Río Seco, por este ratito con Radio Nacional.
Un abrazo.
Gracias.